Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con Espíritu Santo para que puedas iluminarnos, enseñarnos sobre este tema de evangelismo. Y te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, vamos a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro, capítulo 3, para seguir en nuestro estudio sobre evangelismo. Vamos a ver nuestro versículo principal, si quiere decirlo así. Primera de Pedro 3 y versículo 15 dice: Mas santificar al Señor Dios en vuestros corazones. Y lo que hicimos en parte 1 es que vimos lo que Dios piensa sobre corazones. Y cuál corazón debemos tratar de dar a Dios, un corazón entero, ¿cierto? Siguiendo. Y estar siempre aparejados para responder a cada uno que os demanda razón de la esperanza que está en vosotros. Y en la segunda parte de este estudio vimos, o pensamos un poco en cada uno, es decir, en los hombres, en las personas con quienes estamos dando respuestas, ¿sí ve? Y esto con mansedumbre y reverencia. Si tienes un corazón entero a Dios, vas a hacer eso en esa manera. 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que dicen mal de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que calumnian vuestro buen proceder en Cristo. Y eso es la meta, hermanos. Cuando sabemos cómo Dios piensa de personas y cómo las personas piensan de personas, ya podemos entender nuestra situación cuando estamos evangelizando. Y por eso, utilizando toda esa información, cuando escuchamos a alguien, lo que dicen, su forma de hablar, podemos entender cómo debemos responder a ellos. ¿Okay? Entonces, en parte 3 de este estudio, ya vamos a hacer la cosa que muchos piensan que es realmente una clase de evangelismo, que es cuáles son las respuestas, cuáles son las cosas que debemos decir cuando personas nos dan preguntas, ¿sí ve? Bueno, ¿qué significa respuesta a esa palabra? ¿Okay? Según el Diccionario Real Académica Española, es la satisfacción a una pregunta, duda o dificultad. Y yo agregando a eso, tenemos que entender que respuestas sí son eso. Si yo te doy una pregunta y respondes, estás tratando de satisfacer a mí, según mi pregunta. Pero la respuesta es basada en un conocimiento que tengo, ¿no? Okay. Entonces, antes de comenzar viendo todas las respuestas que debemos dar a personas según sus preguntas que pueden tener, okay, debemos saber cuáles son los fundamentos de los conocimientos. Okay. Para entender por qué las respuestas que cristianos dan son la verdad comparado a otros. Porque sabes que hay muchas respuestas que existen en este mundo. Pero hay respuestas que son verdaderas y correctas, como los de los cristianos. Y hay algunos que son falsos, como el resto del mundo, básicamente. Entonces debemos mirar eso. Okay. El fundamento de respuestas es conocimiento, ¿no? Okay. Bueno, vamos a Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo 6. Y versículo 20. Y aquí tenemos Pablo hablando con Timoteo, hablando con alguien que es su hijo en la fe, y explicándole cómo él debe cómo seguir su vida siendo un obispo para la iglesia en Éfeso. Y él dice, versículo 20, Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, perdón, apartándote de las disputas profanas y vacías, y de las objeciones de la ciencia falsamente llamada así, la cual muchos profesando han errado acerca de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Ve eso. Pablo termina con un aviso diciendo, ve a Timoteo, tienes que preocuparte con personas que van a darte básicamente conocimiento que es contra la fe. ¿Sí, ve? Mirando versículo 20, dice ahí, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Y eso fue qué? Versículo 21. La fe, ¿cierto? La fe una vez dada de los santos es esto aquí, de lo que estamos leyendo. Y gente van a llegar y dar cosas que van a dar error, que son incorrectos básicamente. No son según el espíritu de verdad, sino el espíritu de error. Es decir, el espíritu de anticristo. Y en versículo 20 podemos ver que hay tres tipos de conocimiento que existen, ¿no? Primero, en versículo 20 dice, después de encomendado, dice, apartándote de las disputas profanas. Profanas. Entonces hay una ciencia o conocimiento profano. Okay. Aquí tipos de conocimiento. Disputas profanas. ¿Qué significa esa palabra profana? Okay. Bueno, algo que es profano es contra o el opuesto de lo que es santo. Okay. Entonces, algo que es profano es básicamente contra la Santa Biblia. Okay. Puedes decir que es conectado con el espíritu, porque todo lo que es santo tiene que ver con lo espiritual. ¿Sí, ve? Comienza ahí y baja. Okay. Y vamos a ver que la Biblia conecta esa palabra con las cosas de religión. Okay. Vamos a Levítico 22. Okay. Levítico 22. Opuesto de santo. Con el espíritu. Okay. Con religión. Levítico 22. Y versículo 9 dice, y guarde mi observancia. Esto es Jehová hablando con su pueblo. Levítico es un libro escrito a los levíticos, que son los sacerdotes de Israel. Okay. Entonces, conectado con la religión puro y correcto que es de Dios. Y él está explicando cosas. Y Dios dice, y guarden mi observancia, y no lleven pecado por ello, y mueran por ello cuando la profanaren. ¿Sí ves? Yo Jehová que los santifico. Interesante. Entonces, Dios te dio observancias, mandamientos, cómo debemos hacer una cosa. Y cuando es en contra de esa observancia, ya no es santo, porque Jehová te santifico si lo haces bien, sino es profano. ¿Sí? Entonces, disputas profanas tienen que ver usualmente, okay, con cosas de religión. Y como vimos aquí, esto es escrito a los sacerdotes. Otro versículo, vamos a Salmo 89, para ver esta palabra otra vez. Salmo 89. Entonces, para ser simple, si tienes algo santo y lo haces para que es, ya no es santo, no es limpio, sino es sucio, estás profanando esa cosa. Estás tratándolo mal, haciéndolo incorrectamente. Salmos 89 y versículo 31 dice, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. ¿Sí ve? para profanar es no guardar los mandamientos, ¿sí ve? Entonces visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. ¿Sí ves? Es conectado con iniquidad. Iniquidad es pecado espiritual del espíritu. Okay. Y para hacer una conexión de las clases de antes, puedes pensar que este tipo de conocimiento o sabiduría es demoníaca. Okay. Demoníaca, conectado con Santiago 3:15, que dice que la sabiduría que no es de lo alto, que es de la tierra, es terrena, animal y demoníaca. Okay. ¿Y cuál es la segunda cosa que podemos ver en 1 de Timoteo 6, versículo 20? Dice disputas profanas y vacías. Vacías. Okay. Vacías como vana, sin sustancia. ¿Qué es la cosa que da sustancia a una cosa que es de Dios? Okay. Bueno, si piensas en Hebreos 11, versículo 1, la Biblia dice que la fe es la sustancia que da de las cosas que esperamos, ¿sí ve? Entonces no es según la fe. Okay. Puede decir que disputas vacías son conectadas a la filosofía y tiene que ver con lo que haces en su mente, es decir, su alma. Okay. La razón por eso es que su alma tiene tres partes, su mente, sus riñones y su corazón. Y hablábamos de eso un poco en el principio de este estudio. Vamos a ver algunos versículos sobre cosas que son vacías o vanas. Vamos a Proverbios 25. Proverbios 25. Y versículo 14. La Biblia dice: como cuando hay nubes y vientos y la lluvia no viene, así es el hombre que se jacta de vana liberalidad. ¿Sí ves? Cuando gente habla de conocimiento que es vano o vacío, básicamente parece que hay algo ahí. Es como vientos y nubes, pero no tienen agua, no tienen nada de sustancia ahí. Entonces, no hay lluvia. ¿Sí ves? La Santa Biblia es como el agua que se cayó del cielo, como lluvia. Y ya tenemos eso en nuestras manos, pero el conocimiento vacío no es así. Okay. Danos un tipo, Manuel. Ok, vamos a Efesios. Vamos a Efesios 5 y versículo 6. Un versículo escrito a nosotros siendo cristianos y estamos tratando de cumplir esto hoy. Efesios 5 y versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí ven? Los que no conocen a Dios van a tener ira porque ellos siguen las palabras vanas. No queremos ser así. Queremos tener las respuestas contra las disputas vacías o palabras vanas. ¿Cuál es un ejemplo? Colosenses 2. Colosenses 2. Colosenses 2 y versículo 8 dice: guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de filosofía, por eso está escrito ahí, ¿sí ve? filosofía y vano engaño, según las tradiciones de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, es decir, Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Sí ves? Entonces, filosofía que es del mundo es contra lo que dice Cristo, es contra eso también. Y si quiere conectarlo a la sabiduría que no es de lo alto, en Santiago 3.15, esto se refiere a lo que es animal, que tiene que ver con su mente, con su alma. Es por eso que hombres siguen como bestias brutales aquí en la tierra, por sus filosofías tratando de justificar su pecado, ¿sí ven? Y la tercera cosa que vimos era ciencia falsamente llamada así. Entonces, ciencia falsa. Okay. Y entiendo, conocimiento y ciencia son palabras que son básicamente muy similares. Pero en este caso es escrito así porque se refiere específicamente a esa ciencia empírica que básicamente es un Dios falso para el mundo hoy en día. Hay muchos que alaban la ciencia sin saberlo, porque todas sus respuestas son de la ciencia. Un científico me dijo, etcétera, etcétera. ¿Okay? La ciencia empírica se refiere a lo que observas y con que tú puedes experimentar. Entonces, algo de lo físico es algo del cuerpo. Es algo que, de lo que experimentas y observas físicamente. Okay. Vamos a ver un versículo de esto. Vamos a Génesis 30. Génesis 30. Hay muchos que usan su experiencia, quieren mirar un facto según ellos, un facto físico que pueden ver, aguantar o ver por sus experiencias en la vida, ¿sí ven? Y por eso juzgan según esa experiencia, según lo que ellos experimentaron. Génesis 30 y versículo 27, un ejemplo de esto es Labán. Y él dijo, y Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos, hablando a Jacob. Experimentado he que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Sí ve? Digo, yo puedo ver por mis experiencias que Jehová me está bendiciendo porque tú, Jacob, estás aquí. Entonces reconocen por lo que observan, lo que algo es físico que pueden ver, aguantar. ¿Sí ve? Y hay ciencia que no es verdadera, es falsa también. Okay. Para hacer un resumen de todo esto, vamos a hacer una tabla aquí. Lo que vamos a ver es que básicamente esta tabla que vamos a hacer aquí puede como relacionarlo o hacer una comparación al conocimiento que es verdadero y también de lo que es falso. Okay. Y ver por qué y cuál es la diferencia en todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y alguien del mundo? Bueno, aquí tenemos los componentes. Y hablamos un poco de esos componentes cuando vimos a todos los errores de conocimiento que existen. Se debo escribir aquí tipos de conocimiento errado. O erróneo, perdón. Y los componentes son su espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Sí? Okay. Y como ya vimos, la disciplina que es como el enfoque de estos componentes con el cuerpo es la ciencia. Es como se llama hoy en día. Con el alma es filosofía, como ya vimos. y con el espíritu, esto se llama teología. Imagino que hay muchos aquí que conocen todo estas palabras, pero eso es como esos conectan con las tres partes de un humano. Okay. La escritura en cuestión, ya vimos, 1 de Timoteo 6, 20, habla de ciencia falsamente llamada así. Entonces habla de ciencia. Filosofía está en Colosenses 2, 8. Okay. Y teología tiene que ver con la fe. Como dice en Hebreos 11, versículo 3, no vamos a ir ahí. Que por fe entendemos. Eso tiene que ver con el Espíritu, ¿sí? ¿Ve? Y los que profanen eso no tienen la fe incorrecta. Vamos a hablar de eso pronto. Okay. El método, ¿cómo es que la gente recibe el conocimiento que tienen por estos grupos aquí? Okay. Esto, como dijimos, es ciencia empírica. Es decir, esto es experimentado por lo que observas físicamente. Okay. En el alma, es de su razón. ¿Sí ve? Es racional. Y la diferencia entre un cristiano y básicamente todos en este mundo es que con teología tenemos revelación. Y eso es el clave aquí. Revelación. La fe una vez dada de los santos es la revelación de Jesucristo, que es la Santa Biblia. Okay. La esfera que afecta. Esto aquí es lo físico, ¿cierto? Entonces, física. Hay una palabra latín que se... Para una frase latín que es a posterior. Okay. A posteriori. Y lo que eso significa es después de experimentar, es como recibes esta cosa física. Entonces voy a escribir eso así. A posteriori. Para los que hablan español, posterior, es después, es al lado, atrás, ¿sí ve? Tienes las cosas, lo miras y después juzgas, ¿sí ve? La esfera aquí con el alma es por la mente, entonces usa pensamiento. Pensamientos. ¿Okay? Cuando piensas, eso es como usa su razón para obtener una respuesta de algo. Eso se llama, eso es básicamente lo que es filosofía. Y a veces cuando personas hacen experimentos de pensamiento, lo que están haciendo es algo que se llama a priori, en latín. O antes de experimentar, o sea, ellos piensan como ellos creen debe ser según su mente, y después hacen un experimento físico para confirmar. O al menos tratan. La mayoría de filosofía son cosas que no puedes usar ciencia empírica para confirmar. Solamente puedes usar cosas como la lógica para confirmarlo. ¿Sí, ¿verdad? Y la esfera de revelación, como ya vimos, es la fe. Y la cosa con la fe, como la Santa Biblia, okay, vamos a ver un versículo, vamos a Salmo 119, Salmo 119 y versículo 89, que dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Sí, la cosa con la revelación de Dios es que esa revelación, la fe, una vez dada a los santos, es permanente. No cambia, ¿sí ve? Es permanente. Es decir, que no cambia. Estos dos pueden cambiar y siempre cambian. Por eso hay más ediciones y revisiones de libros de ciencia que hacen en escuelas por el cambio de información. Y hay muchos diferentes tipos de filosofía y lógica que existen. Y cambia según la persona, lo que ellos quieren creer. Pero tiene nada que ver con lo que es permanente y seguro. Como con la revelación. Y la raíz de estos conocimientos. La raíz con la ciencia empírica es sus cinco sentidos, ¿no? Hay muchos que dicen, si yo no puedo verlo, ni tocarlo, ni algo así, no es real, yo no voy a creerlo. Eso es incorrecto porque no pueden ver su cerebro, por ejemplo, no pueden ver su mente, su habilidad de razonar, pero ellos creen en eso, por eso lo usan. Que no quieren admitir que este mundo es un poco más complicado que solamente nuestros cuerpos. La raíz de filosofía. Okay. Es su mente, como decimos. Su mente. Okay. Hay muchos que llaman esto el ojo de la mente. Y esto aquí es sus ojos propios, ¿no? Pero la raíz de revelación es Dios. Dios tiene que darte la información, por eso es revelado. Tú no puedes conocer nada de Dios si Dios no trata de hablar contigo primero. Él tiene que darte la información sobre Él. Okay. Entonces, cuando miras esta tabla aquí, tú puedes verlo como un cristiano y decir, sí, yo puedo hacer ciencia que es verdadera según mis cinco sentidos, sabiendo que Dios es la persona que justifica la verdad. Y por eso puedo confiar en mi mente cuando yo uso esa mente para interpretar la evidencia que encuentro con mis cinco sentidos. Pero lo que el mundo hace, ¿okay? Y hay dos tipos. Hay algunos que rechazan teología completamente y solamente usan filosofía y lo que observan para juzgar y obtener verdad. ¿Okay? Y por eso sus ideas cambian y no son seguros. No pueden ser seguros. Tienen que asumir. No tienen una roca para ponerse en pie y decir que sí, yo puedo justificar que yo puedo pensar, por ejemplo. Ni siquiera pueden hacer eso. Tienen que asumir que mis pensamientos funcionan. Que si no lo hacen, ¿por qué están ahí pensando? Pero no pueden. Y hay otros que tienen revelación falso, ¿no? Tienen teología falsa, es decir, libros que no son la Santa Biblia. ¿Sí ve? Eso se llama religiones. Y si no son de Dios, entonces esos libros falsos son realmente por la filosofía de los hombres. Solamente ellos los suben y ponen el nombre de Dios para ahí, para tratar de mostrar que es correcto. Entonces, por nuestros estudios, voy a decir que sí es teología, pero teología falsa. Usualmente ellos profanan la palabra de Dios para obtener sus creencias estúpidas, necias, perdón. Y por eso, siguen una cosa falsa. Okay. Y bueno, hermanos, la meta de esta parte de nuestro estudio es para que podamos cumplir ese versículo. Vamos a Proverbios 21. Proverbios 21. Y versículo 22, la Biblia dice, la ciudad de los fuertes tomó el sabio. Entonces queremos ser sabios, ¿no? Tenemos el fuerte que es Jehová, Jesucristo, ¿sí ve? Pero siguiendo. Y derribó la fuerza de su confianza. Entonces entiende que personas, ellos confían en fe falsa, ellos confían en filosofía falsa, ellos confían en ciencia falsa. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Ellos confían en lo que es profano, vacío y así un conocimiento falso ahí. Y entonces nuestra meta, destruir la confianza de ellos en esas cosas. Mostrar que el fundamento del conocimiento que ellos tienen no es la roca, sino es arena. Y eso cae muy fácil en la tormenta. Pero no solamente eso, hermanos. Debemos saber cómo debemos hablar con ellos. Porque a veces puede ser que tienes que hablar con alguien muy fuerte, dependiendo de a dónde están en su entendimiento de las cosas o su creencia de una cosa falsa. Y a veces no. Tenemos que reconocer según partes 1 y 2 para que podamos responder de la manera correcta. A veces ni siquiera necesitamos responder a ellos porque sabemos que la pregunta es algo retórica y no quieren respuesta. Puede ser que es mejor hablar en contra de ellos o usar su pensamiento, mostrar que es algo necio para que ellos puedan pensar. ¿Sí ve? A veces eso es necesario. Para concluir esto aquí, okay, hay muchas respuestas que existen porque hay muchos tipos de conocimiento. Pero la raíz de ese conocimiento para que podamos dar respuestas decide si es verdadero o no. La raíz es de Dios o de los hombres, no hay otra raíz. Dios o el diablo que influencia a los hombres. Muy simple. Okay. Nosotros tenemos la raíz, okay, que nos da la sabiduría que es de lo alto y no es del mundo. Okay. Nuestra raíz es basada en la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícaos por tu palabra, por tu verdad, la palabra es tu verdad, lo que dijo en Juan 17:17. Okay. También debemos demostrar que Dios es razonable y quiere razonar con personas, porque hay muchos que piensan que Dios no es razonable. Es muy increíble que los humanos que fueron creados en la imagen de Dios piensan así, pero eso es la verdad. Ellos piensan que Dios no tiene sentido para nada. Bueno, vamos a ver un versículo. Vamos a Isaías 1. Isaías 1. Y versículo 18 dice: venid pues, dirá Jehová, si ¿sí ve? Dios está hablando, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueron rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. Entonces Dios piensa, él dice, y él promete, viene a mí. Vamos a estar en cuenta, cuando estás en cuenta con alguien, vas a hablar con ellos, ¿sí ve? Dios quiere razonar. Y si reconoces la verdad que Dios es correcto sobre ti, él va a limpiar sus pecados, como dice ahí. Y el problema con muchos es que como hay dos raíces de conocimiento, hay dos tipos de razonar también. Y la mayoría de personas usan el tipo de razonar que es incorrecto para tratar de justificar la verdad que ellos creen que tienen en sus manos y en su mente. Okay. Tipos de razonar. Tenemos primero razonamiento inductivo. Inductivo. Básicamente, si estamos mirando esta tabla otra vez, ellos comienzan con un facto empírico que podía confirmar con sus cinco sentidos. Y después usan su mente, que ellos piensan que pueden sacar de su alma y usar separado como si fuera algo que no tiene una porción de siendo, ¿cómo digo? Que no tiene su opinión mezclada ahí. ¿Sí ve? Sino yo voy a usar mi mente y yo no afecto mi mente, es lo que piensan ellos, básicamente. Y por eso usan su mente para interpretar este facto. Okay. Y por eso pueden asumir la verdad sobre eso. Esto es razonamiento inductivo. ¿Okay? Parece como esto. Tienes un facto y después usas sus ideas y pensamientos para posiblemente obtener verdad. Puede ser. Esto es la mejor manera que podemos encontrar la verdad sobre esto. Eso es todo lo que podemos decir según los factos que tenemos. ¿Sí? Esto suena como científicos, ¿no? Voy a darte una idea. Se llama la gran explosión. Encontramos cosas rojas, luz rojo ahí en el espacio afuera. Y por eso, encontrando esa cosa, tenemos idea que en billones de años antes había una gran explosión que hizo todo este universo. Y las cosas rojas son las cosas que están ahí para mostrar la evidencia de esa verdad que estamos diciendo. ¿Tienen evidencia de la gran explosión? No. Estamos asumiendo por el facto que tenemos. Eso es lo que pensamos. Pero ¿sabes qué? Sabemos que no fue Dios. Ellos saben eso, muy claro. ¿Sí ve? Y la segunda, o el segundo tipo de razonar, es razonamiento deductivo, como deductives. Como sabemos con deductives, ellos reciben factos y usan solamente factos para llegar a una verdad que es firme. ¿Sí ven? No tratan de asumir ninguna cosa. Razonamiento deductivo. Y hablando de la esfera espiritual, los únicos que pueden hacer eso son los cristianos. ¿Por qué? Okay. Porque razonamiento deductivo comienza con la verdad y usa la verdad para explicar los factos o las cosas que experimentan, que observan. ¿Sí ve? Entonces, parece como esto. Tenemos la verdad y por eso tenemos factos, ideas, pensamientos, etcétera. Pero comenzamos con la verdad porque lo tenemos. ¿Sí ve? ¿Quién es la verdad? Bueno, Juan 14, versículo 6, Jesucristo hablando y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto? Y también en Colosenses, vamos a Colosenses 2. Ese mismo capítulo que dijo que filosofía es un engaño, ¿cierto? Colosenses 2 y versículo 3. La Biblia dice. En el cual, ¿quién? Versículo 2, última frase ahí. Y del Padre y de Cristo. Entonces está hablando de Cristo. En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. ¿Sí ven? Si tienes a Cristo, tienes la verdad. Él tiene todo. Y con Él, Él es el Verbo de Dios, Él es la Palabra de Dios encarnado, ¿no? Él es el autor de la Palabra de Dios que tenemos aquí. Con esa verdad podemos mirar los factos y obtener ideas de esos factos según la verdad. Y por eso estamos razonando deductivamente, en la manera correcta. ¿Sí ven? Tenemos la justificación de nuestros pensamientos, que es Dios. Porque Dios es verdad, ¿no? Él no va a ser Dios si Él miente, si Él peca. Muy interesante. Y entonces, sabiendo eso, nuestra verdad es la palabra de Dios, como dice en Juan 17, 17, como vimos. Este libro aquí es la autoridad final de todo lo que pensamos siendo cristianos. ¿Ok? ¿Okay? Esto es la fe una vez dada a los santos, como dice en Judas 3. ¿Okay? Y por eso, hermanos, cuando estamos aquí haciendo esta tercera parte, vamos a comenzar primero con estableciendo por qué la Santa Biblia es el libro que debemos seguir, ¿no? Siendo alguien que está ahí testificando en la calle, debes explicar a alguien que no sabe nada de la Biblia por qué deben seguir la Biblia. Si tú no sabes, ¿cómo ellos van a saber? Porque sabes que los que no conocen a Dios quieren rechazar el libro y van a buscar su manera de justificar eso. Y por eso preguntan a ti, ¿por qué sigues este libro? ¿Por qué crees tanto en este libro? Esto es una cuenta de hadas, dicen ellos. Y si no puedes mostrar esas cosas, que esto es un libro histórico, de profecías, etcétera, etcétera, ¿cómo vas a ser útil para Dios? Hay muchos que saben de Cristo, eso es cierto, pero hay muchos que no saben también. Hay muchos que saben de Cristo, pero no siguen la Biblia, siguen otros libros, otros fe falsos por ahí, escrito de hombres en lugar de la palabra de Dios, y tenemos que ser listos para explicar eso. Entonces, la próxima clase va a enfocar en eso, ¿por qué la Biblia y no otros, entre comillas, textos sagrados? Okay. Y después de eso, vamos a enfocar primero en la teología falsa. Okay. En las religiones. Y vamos a ver lo que ellos creen y comparado a nuestra autoridad final para ver si son correctos o no y dar la respuesta a ellos. ¿Cómo debemos responder? ¿Cuáles son los versículos que muestran que esa creencia que tienen es falsa? Si quieres ser afecto en mostrando la fe, yo no voy a decir defender la fe, porque la verdad es que no tenemos que defender a Dios. Solamente tenemos que mostrar lo que Dios reveló, ¿sí ve? Él hizo la defensa cuando Él escribió la Biblia que estamos siguiendo aquí. Pero es nuestra meta, siendo mensajeros de Dios, ¿okay? Personas que quieren agradar a Dios, para que nuestros enemigos se quedan pacíficos y se callan cuando escuchan la Biblia, para que la Biblia pueda afectarles, el Espíritu Santo usando las palabras en este libro para poner a ellos callarse en su corazón y tratar de ser manso para responder, o perdón, recibir la palabra. Tenemos que estar listos para abrir el libro y mostrar eso, ¿no? Okay. Y después de todas esas religiones, vamos a mirar la filosofía humana, aprendiendo un poco sobre lógica. Porque cuando estamos ahí en la calle, vamos a ver que personas cuando hablan, ellos piensan muy similar, porque hay un diablo que influencia a todos ellos, ¿sí ve? Y su lógica es incorrecta. Y dicen cosas que no son correctas lógicamente. Están fracasando sin saberlo. Por ejemplo, la ciencia dice, ciencia no puede decir nada. Los científicos que son hombres de la ciencia son los que interpretan la evidencia. Pero hay muchos, por las escuelas y todo eso, que piensan que ciencia, como es un Dios que habla, una persona, un agente, dice cosas. Eso es incorrecto. Y siendo alguien que está ahí evangelizando en la calle o tocando puertas, debe ser listo para mostrar, you know, en una manera con mansedumbre y reverencia, ¿cierto? Mostrar, vea, lo que tú dijiste no es correcto. Lo que dijiste, no, realmente es una bobada, pero no saben, es algo incorrecto, entiende que realmente estás hablando de científicos, ciencia no dice nada. Y eso pone a los que no conocen a Dios a pensar, ¿por qué estoy hablando así? ¿Sí ve? Y vamos a enfocar en estos dos, en parte 3 de evangelismo. Hablando de la ciencia falsa, eso puede ser otra clase completamente. Entonces vamos a poner eso al lado. Sí, vamos a hablar un poco de esto cuando hablamos sobre el ateísmo y lo que creen los ateos. Pero el enfoque va a ser más con filosofía. Porque ellos usan filosofía para interpretar la evidencia y eso es el problema con ellos. Ni siquiera piensan bien. No pueden justificar su mente. Si no puedes justificar por qué puedes razonar, ¿por qué voy a hablar contigo? Eres un loco. No sabes nada. No eres inteligente, ¿sí ves? Bueno, y como ya sabemos, hermanos, ¿okay? Vamos a evangelizar primariamente con personas que son simples o insensatos, ¿cierto? Eso es la mayoría de la población, ¿okay? Entonces, todos estos estudios van a enfocar en respondiendo a las preguntas de ellos, ¿okay? Si un burlador llega, vamos a ver, pensar si uno llega ahí, ¿okay? Debemos responderle solamente cuando hay simples cerca. No debemos botar nuestro tiempo si no están cerca. Otros simples, otras personas para escuchar la verdad. ¿Okay? Y eso está en Proverbios 19, versículo 25, si quieres saber el versículo que dice eso. Y Jesucristo es nuestro ejemplo de esto. Que debemos y queremos evangelizar como Dios. Eso es el punto, ¿no? No queremos hacerlo como Ray Comfort o otro hermano por ahí, ni siquiera yo. Estamos tratando de hacer las cosas como Jesús lo hizo. Entonces, hablando de los simples, usando el Evangelio de Juan, ¿okay? Jesucristo, él estaba evangelizando simples en Juan 4 y también en Juan 6. ¿Okay? Por ejemplo, con la mujer samaritana, en Juan 4. Si te acuerdas, ella llegó, ¿okay? Él llegó a ese pozo donde ella estaba y Jesús pidió agua porque tenía sed. Y ella ellos comenzaron hablando y todo eso. Y ella habla de agua y Jesucristo dice que debes buscar la agua viva que te da vida eterna y todo eso. ¿Okay? Y vea que la manera de Jesucristo hablar con alguien simple como esa mujer samaritana era utilizar ilustraciones y hablar muy simple y directo con respuestas. ¿Okay? En Juan 6, los simples ahí, ellos vieron ese milagro de los panes. Entonces, Jesucristo utilizaba ese pan que él hizo como ilustración de él, porque él es el pan de la vida, ¿no? Él es el pan que descendió del cielo. Entonces vea que Dios compara cosas terrenales a cosas celestiales de una manera muy simple y directa para que los simples puedan recibir la verdad. Now, una cosa diferente es que los simples en Juan 6 eran judíos, entonces tenían a lo menos conocimiento del Antiguo Testamento. Y la mujer samaritana, ella sabía un poco, pero no tanto. Ella tenía más que todo algunas verdades que existió antes con Jacob, que estaba diciendo que Jacob alabó en esta montaña Gerizim y todo eso, pero no sabía más. Esta mujer samaritana y estos judíos sabían más que la mayoría de gentiles en este mundo en este momento. Y por eso debemos ser muy como simples y directos con ellos. Y también usar ilustraciones. Es decir, compara lo terrenal a lo espiritual. La salvación es como firmando un cheque. Yo puedo darte el cheque, pero si no lo firmas y lo llevas al banco, no vas a recibir la plata. Es lo mismo con la salvación. Dios ha dado la salvación a todos, pero si no crees, no vas a recibirlo, ¿sí? Está disponible. Tienes que recibirlo. Un ejemplo. Y también con los insensatos tenemos un ejemplo de ellos en Juan 3 con Nicodemo. Nicodemo era un insensato porque él era un maestro de Israel, era un religioso que estaba metido en eso para mucho tiempo. Y él debe saber muchas cosas según Cristo. Cristo estaba en shock. ¿Por qué no sabes esas cosas si eres un maestro de Israel? porque sus creencias fueron mezcladas con cosas incorrectas también. Pero a lo menos él buscó a Jesús en la noche. Él quería saber. Él tenía un deseo de obtener conocimiento verdadero. Pero vean, en este caso, Jesucristo tomó la mayoría de ese capítulo explicando cosas complicadas de doctrina a Nicodemo sobre el renacimiento, ¿cierto? ¿Okay? Y con personas con insensatos a veces tenemos que hablar sobre doctrinas más complicadas con ellos. ¿Okay? Tenemos que estar listos de explicar cosas porque a veces, como Nicodemo, van a decir algo, otra respuesta en contra, ¿sí ven? ¿Cómo es que puedo entrar en la matriz de mi mamá para que pueda nacer? Y Jesucristo tenía que explicar eso. ¿Okay? Un insensato va a escuchar lo que estás explicando sobre, por ejemplo, el Evangelio de Cristo. Y puede ser que dicen, ¿cómo así que tengo que creer que alguien murió para mí? No entiendo eso. ¿Cómo es el sacrificio? ¿Por qué Dios necesita que alguien muere por pecado? Y tú tienes que ser listo para explicar eso, ¿no? ¿Okay? Y con los insensatos vamos a usar algunos versículos en Proverbios para guiar nuestra manera de responder. Vamos a Proverbios 26. Proverbios 26. No, no somos Dios, entonces yo no puedo ver el corazón de alguien y saber inmediatamente si son un insensato o simple. Entonces con todos comienza así, con un simple muy normal y todo, hasta que ellos hablan contigo, ¿sí ve? Y cómo responde, eso va a mostrar qué está pasando con el corazón de ellos realmente, porque va a salir. Okay. Proverbios 26 y versículo 4. Dice: nunca respondas al insensato conforme a su fatuidad, porque no seas como él también tú. Versículo 5. Responde al insensato conforme a su fatuidad, porque no se estime sabio en su opinión. No, esos versículos parecen que contradicen, ¿no? Uno dice que no lo hace y otro dice que lo hace. Pero hay razones conectadas con cada uno. Okay. Entonces, ¿cómo respondes al insensato? Depende de cómo son ellos. Si tienen un corazón endurecido muy fuerte o no, están escuchando. Puede ser que ellos dicen algo necio contra la verdad. ¿Okay? Si reconoces que ellos están ahí en ataque, muy defensivos y no quieren escuchar, puede ser que tiene que mostrar a ellos que su manera de pensar es necio. Entonces, eso es responde al insensato conforme a su fatuidad, porque no se estime sabio en su opinión. Entonces eso es versículo 5. ¿Okay? Mostrando que, por ejemplo, no pueden justificar su manera de razonar. O cuando ellos dicen algo, tú lo comparas a otra cosa, usando esa misma lógica para mostrar que es estúpido. ¿Okay? Por ejemplo, hay muchos que dicen que la moralidad es algo que es flujo, es algo que cambia. Y tú decides si quieres seguir algo o no. Tú dices, ah, muy interesante. Entonces, cuando una policía, okay, llega a mí y me pone al lado porque yo estoy cruzando la velocidad, el límite que está ahí en la calle, cuando él llega para tocar mi ventana y hablar conmigo y darme un boleto, yo debo decir, ah, es que yo quería cambiar la velocidad. Yo hago las cosas según mi opinión. Eso va a funcionar. Eso es práctico, ¿sí ve? Eso es respondiendo según su fatuidad para que no son sabios en su opinión. Pero a veces no, a veces ellos dicen cosas, y no debes usar lo que dicen contra ellos, sino solamente debes decir, no, eso es incorrecto, y da la doctrina. Y debes saber según su forma de ser. Si ellos solamente están preguntando porque no saben y quieren saber algo, o están tratando de argumentar. ¿Sí ven? En Juan 3, Nicodemo quería escuchar, entonces Dios estaba dando de doctrina. Bueno, y en nuestros estudios, la mayoría de las cosas que vamos a ver va a ser de los insensatos y burladores de esas religiones. ¿Okay? Las personas que enseñan a los simples que siguen esas religiones la verdad, entre comillas. Y el tercer grupo son los burladores. Y un buen ejemplo de ellos es en Juan 18. Juan 5 y también Juan 18. En Juan 5 vimos que, o si lo lees, vas a ver que los judíos quieren matar a Jesús. Pero había simples ahí, como ese enfermo que fue curado por Jesús en el sábado. Entonces vas a ver que Jesucristo, Él habla muy duro con esos judíos en ese momento. ¿Por qué? Porque había simples ahí para que ellos podían escuchar las palabras de Dios y considerar a Él. ¿Sí ve? Pero en Juan 18, eso fue cuando ellos llevaron a Jesús a ese juicio falso que pasó en la noche para que ellos podían poner a Jesús en ese cruz de Calvario para crucificarle. Y en ese caso, Jesucristo nunca habló cuando ellos estaban dando sus acusaciones hasta que ellos dijeron, te juro según el Altísimo, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Hijo del Bendecido? Y Él dijo que sí. Y que va a verle cuando él regresa en las nubes. Porque Jesucristo sí es el Hijo de Dios. Okay. Eso es la diferencia. Cuando eran solamente burladores ahí, Dios no habló para nada. Si reconoces que alguien es así, en ese nivel de siendo burlador de la palabra de Dios, no vale la pena hablando con ellos. Déjalos. Hasta que hay simples cerca, ok, ya tienes que sacar la espada del espíritu y usarlo como espada en lugar de usarlo como un cuchillo de cirugía. Cortar, hacer daño espiritualmente. Es para el bien de los otros ahí, para que no sigan ese burlador necio. ¿Sí ven? Y eso es lo que vamos a hacer en parte 3. Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por explicando a nosotros el fundamento de nuestras respuestas, que es su palabra. Gracias, Señor, por dando a nosotros esta revelación y ayuda a nosotros a lo menos a aprender esas cosas básicas sobre su libro para que podamos ser firmes en nuestra fe y para que podamos responder a otros con mansedumbre y reverencia. Te damos gracias a ti, Señor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.